Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos acompañen en su programa migratorio. Bienvenidos a América, desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y también transmitiendo desde San Antonio, Texas, y conectados con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes, buenos días y buenas noches para todos los amigos que nos escuchan. Sabemos que recientemente, ¿verdad?, me llamó una persona, José, que nos escucha en la madrugada, así es que en especial aquellos que están de noche, trabajando de noche y sacan su tiempo para compartir con nosotros. Es un honor.
Claro. Alguien diría que somos omnipresentes en la Red Hispana. Salimos a veces los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Salimos el fin de semana, por ejemplo, en nuestra visión. Muchas gracias a los amigos allá de nuestra visión en Miami. Salimos en redes sociales, en el aplicativo móvil. Vamos, nos encuentran por todas partes. Y esa es la idea, poder conectarnos con ustedes para educarnos todos juntos, empoderarnos todos juntos con recursos y con respuestas a sus preguntas sobre inmigración. Por eso mismo, la línea ya está abierta, la línea de siempre, la de confianza, donde ustedes nos dan toda la información de temas tan sensibles e importantes para ustedes. El 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232. Ya saben que aunque este programa se graba los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 Pacífico, no importa si nos están viendo en otra hora, en otro día, es muy común que eso pase, nos llaman, nos dejan su pregunta, nos dejan su comentario y con mucho gusto y en estricto orden de llegada las transmitiremos en el programa y por supuesto las respuestas del abogado don Rafael Borrás. Así que me da mucho gusto y también a los amigos, saludos que nos siguen por Facebook Live o en el aplicativo móvil. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Y ahora vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, ya tuvo lugar el mensaje sobre el Estado de la Unión del presidente Biden, su segundo, y mencionó el tema de migración, pero de pasadita, apenas le dedicó un minuto, dijo que era importante que se unieran los dos partidos, demócratas y republicanos, por la migración, pero dijo también que es importante que haya dinero en la frontera. Al final dijo, bueno, y si no quieren aprobar mi reforma migratoria con ruta a la ciudadanía para Dreamers o para los trabajadores agrícolas, bueno, me conformo con que me den dinero para la frontera. Platicamos con varios Dreamers y están decepcionados del presidente Biden. Acuérdense que hizo una promesa, al ratito platicamos de eso. Y Estados Unidos registró la menor cifra de arrestos de inmigrantes en la frontera en 2 años. Esta disminución es atribuida por las autoridades a la expansión de inicios de enero del título 42, una pues muy polémica norma sanitaria que ya se va. Vamos a tocar las golondrinas viajeras aquí en Bienvenidos a América, cuando eso ocurra el 11 de mayo, y según las autoridades, estas llegadas disminuyeron en un promedio de 95 al día, una caída del 95%. Por supuesto, eso tiene también que ver que se abrieron avenidas legales para la migración a nuestros hermanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Y denuncian que la mayoría de los inmigrantes en cárceles del ICE no tienen acceso a un abogado, un tema muy importante, Rafael. Los investigadores de la American Immigration Council indicaron además que a principios de febrero el ICE tenía bajo su custodia a 20,892 personas en 122 centros de detención. Debe haber lo que se llama un debido proceso. La gente tiene derechos independientemente de su situación migratoria e incluso si está en centros de reclusión, incluso en la cárcel. Y Nueva York hace envíos voluntarios de inmigrantes en autobús a Canadá, una gran polémica porque el alcalde de Nueva York ha dicho que ellos no hacían lo mismo que Texas y ahora resulta que a los que quieren ir a algún otro lugar le está comprando su boleto de avión o de camión. Es una línea muy fina entre empujar a una persona que toma una decisión y darle facilidades, pero eso está pasando en Nueva York. Esas fueron las actualidades de la semana y ahora vamos al tema del día.
Hoy en Bienvenidos a América.
Rafael, antes de ir al tema del día, ya sabes que yo aquí rompo las reglas cada vez que quiero, disculpas. Pero hay un tema que sí me importa mucho, porque ya se notificó formalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos por parte del Departamento de Seguridad Interna que conforme la emergencia de salud pública de COVID termine el 11 de mayo, simultáneamente se termina el título 42. ¿Por qué razón lo notifican? Porque hay una demanda de estados republicanos precisamente sobre ese tema. ¿Qué implicación práctica va a tener que a partir del 11 de mayo ya no tengamos ahora sí oficialmente el título 42 para nuestros hermanos y hermanas solicitantes de asilo?
La administración del presidente Biden ha anunciado en numerosas ocasiones las posibles alternativas a lo que es el título 42 y en muchos casos parecen hasta aún peor. Así es que el título 42 permitía el rechazo de cualquier persona que quisiera entrar a los Estados Unidos basándose, ¿verdad?, en esa razón de salubridad o en esa necesidad y urgencia basada en el COVID-19. Sin embargo, ahora no existe la emergencia a ese mismo nivel, ¿verdad?, o con esa misma gravedad, y estamos trabajando con que aparentemente la administración Biden por fin está de acuerdo en que ya no la va a implementar. Sin embargo, llevan tiempo amenazándonos con unos procesos de asilos, unos procesos de detención, unos procesos de rechazos a los inmigrantes en la frontera, utilizando otras leyes y otras órdenes ejecutivas. Así es que los procesos que estarían implementando para poder tratar de detener el problema que ellos mismos han creado en la frontera, creo que no ayudarían mucho a la causa.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. A ver, así el tema de la semana, y es que la vicepresidenta Kamala Harris anunció un nuevo plan de inversión para frenar la inmigración irregular desde Centroamérica, especialmente los tres países del Triángulo del Norte. Ya sabemos quiénes son: Honduras, Guatemala y El Salvador. Se trata de $950 millones en esta etapa. Es un tema viejo, Rafael, no por eso menos importante, el que se quiera atacar las causas estructurales que motivan la migración y no solamente verlo como un problema de la frontera, de la línea limítrofe. Y obviamente lo que empuja a las personas a buscar otros lugares de vida es oportunidades de empleo, de educación, seguridad. Hay mucha inseguridad por las pandillas en América Central, hay violencia, hay obviamente pues mucha hambre también en la región. ¿Qué opinas del hecho de que Estados Unidos ahora esté atacando el problema desde este ángulo de ayuda para el desarrollo?
Mira, José, sabemos que atender esas causas o esas razones o problemáticas que existen en los países en donde la gente se está yendo de su país por todos estos peligros es importante, pero me preocupa esta inversión de dinero en este tipo de recursos cuando sabemos que el problema aquí en los trámites migratorios es tan latente y tan fuerte. Por ejemplo, los retrasos en las cortes, los retrasos en las peticiones de ICE. Estamos hablando que inmigración no puede renovar un permiso de trabajo en menos de un año. Entonces, vamos a resolver el problema que tenemos aquí. Hay gente que tenemos tantos clientes y sabemos muchos televidentes y radioescuchas también estarían de acuerdo conmigo en el dónde están yendo esos fondos, ¿verdad? Sabemos que inmigración en estos días hemos visto algo de movimiento, pero necesitamos que se resuelvan estos problemas de personas que aquí han hecho su trabajo bien, que han ido a inmigración, están pidiendo sus permisos de trabajo, renovaciones de residencia. Llevamos 2 años esperando. Ayer yo no sabía qué más decirle a una señora que hemos hecho muchísimas cartas con inmigración. Hay una demanda pendiente demandando a UCIS porque no contesta. Entonces, ¿dónde están yendo esos recursos? Sabemos que estos países necesitan ayuda, pero necesitamos también resolver el problema que tenemos en nuestras manos.
Absolutamente, digo, hasta alguien que no es experto como yo entiende que un problema de esta magnitud tiene que requerir una solución integral, como tú bien dices, atender el tema de los procesos aquí, atender también el tema, por ejemplo, del debido proceso para los solicitantes de asilo. Es un derecho universal. Está consagrado además en la ley de Estados Unidos que tengan que tener derecho a su audiencia, a exponer si tienen un miedo creíble de ser perseguidos o de que su integridad se vea violentada en sus países de origen. Atender el tema también como de la buena vecindad, ¿no? Si claro. Mi vecino está en condiciones precarias, bueno, pues le echo la mano, le tiendo la mano y muchos otros temas que son importantes. En ese sentido te pregunto, y esta pregunta es ya más política, aclaro. ¿Hay insensibilidad de parte del presidente Biden en la problemática migratoria cuando en el discurso más importante ante la nación le dedica 60 segundos de pasadita al tema migratorio?
Claro que sí, José, pero ¿qué mucho tiempo le dedica en campaña? ¿Qué mucho tiempo le dedican los inmigrantes cuando están haciendo campaña y necesitan el voto latino? Ahí sí le dedican mucho tiempo al tema de inmigración, pero totalmente es humillante, José, el ver cómo el presidente Biden y cómo la administración demócrata, que nosotros tanta esperanza teníamos en que resolvieran tantos problemas, porque el tema de inmigración fue sumamente fuerte y presente en la campaña en contra de todos los abusos y atropellos de la administración de Trump. Entonces estamos aquí con una administración que nos toca el temita por encimita, pero sabemos que ya pronto, 2024, viene una elección presidencial y ahí sí va a estar latente el tema migratorio para tratar de engañarnos nuevamente.
Llegan con la caja de Santa Claus, pidan, claro. Dreamers, trabajadores.
Pide que hay.
Nosotros los queremos, mi casa es su casa, en su español, casa. Inglés, oh, amigos.
Welcome to America, eso es así.
Y después se olvidan de nosotros. No, bueno, este fue el tema de la semana. Ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muchas gracias. Ahora vamos con la primera llamada en vivo y en directo, como nos encantan sus llamadas, con Anielo hasta West Palm Beach.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Ok, estoy llamando por lo siguiente. Yo quería una consulta referente al parol humanitario para hacia los venezolanos. Yo actualmente tengo visa de inversionista y mi esposa tiene visa de acompañante. Pero ella tiene una persona que se está ofreciendo para ser patrocinante para su parol. ¿Esto es viable? Y si el parol da derecho a residencia. Esa es mi pregunta.
Bueno, el parol humanitario que se presentó hace poco, ¿verdad?, que se autorizó recientemente, no es un camino a la residencia, ¿verdad?, dejando eso claro. Ahora, el patrocinador puede ser cualquier persona. Es una de las cosas más amplias que hemos visto en este parol, contrario a que sabemos que para otro tipo de trámite debe ser un familiar, debe ser una persona muy cercana a ustedes. Ahora, cuando el cliente me trae la alternativa de que sea un familiar o que no sea un familiar, revisamos dos cosas. Lo primero que miramos son los ingresos. Mientras más ingresos tenga ese patrocinador, más fuerza le da a tu petición al demostrarle a inmigración que esta persona sí tiene los medios para hacerse cargo de usted. Sin embargo, si ambos, el familiar o el particular, tienen ingresos bastante similares, tratamos de optar por el familiar porque crea unos lazos más fuertes y le da la impresión al oficial de inmigración que esté evaluando su caso que esa persona sí tiene un compromiso más fuerte y real de ayudarle y mantener a esa persona aquí porque es familia. Así es que sí puede ser una persona. Ahora, tengan mucho cuidado porque hemos estado escuchando en estos días muchos fraudes relacionados a este patrocinio, a estos patrocinadores. Hay unas personas que se han encargado, José, de crear compañías diciéndole, no, mira, la compañía tal que ofrece servicios de patrocinador y le están cobrando un dinero a las personas, mucho dinero. He escuchado 3,000, 4,000, 5,000, $10,000 en casos para simplemente servirle de patrocinador. Así es que tengan mucho cuidado a la hora de elegir esa persona, pero puede ser cualquier persona, no tiene que tener un requisito de familia.
Okay. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo Danielo por su llamada. Gracias, saludos a todas las amigas y amigos en West Palm Beach. ¿Es ilegal hacer eso, Rafael?
No es ilegal hacerlo.
Es inmoral.
Es inmoral, pero también ilegal. Podría incurrir en lo ilegal porque puede ser que esté violentando las leyes de ese estado. Usted está operando un negocio que tal vez no está registrando ni pagando impuestos sobre ese negocio. Así que tengan mucho cuidado las personas que se están prestando para este tipo de cosas, ¿ok?
Pero si una persona, vamos a pensar un escenario de buena fe. Una persona quiere ayudar a otra, pero anda mal económicamente. Le dice, pues yo te ayudo, pero pues préstame $5,000 o lo que fue, unos $4,000. ¿Está cometiendo un ilícito esa persona por pedirle dinero para hacer un trámite de patrocinio?
El asunto es el siguiente, que el trámite de patrocinio lo está haciendo una persona que le está diciendo a inmigración que tiene todos los medios para hacerse cargo de usted. Mm. Entonces, el decir, no, pues mira, es que necesitaba el dinero, pues ya crea un problema de la verdadera intención. Ese patrocinador tiene que presentar un documento y es juramentado, diciendo que se va a hacer cargo de esa persona. Así es que tengan cuidado porque he escuchado historias muy, muy tristes de personas que incluso le pagan y ni siquiera te hacen el trámite.
Sí, hay que estar muy pendientes, de verdad, muy, muy pendientes de todo ese tema. Qué bueno que nos haces la aclaración, porque evidentemente siempre que hay una situación de esa, Rafael, siempre hay vivales que se quieren pasar de listos, ¿no? Obviamente medrando con la necesidad de las personas. Vamos a la primera llamada, por favor.
Quería hacer una consulta sobre un trámite de migración que tengo en proceso. Estoy presentando mis papeles por casamiento con una ciudadana americana. Tengo 2 años en el país, de los cuales entré de forma legal y me quedé hace aproximadamente poco menos de un año de forma ilegal. Y efectivamente, pues, trabajé en este país y, sin permiso. Ahora que estoy metiendo mis papeles por casamiento con una ciudadana americana, quiero saber si sería bueno decir que no trabajé o la opción B, que es la que yo estoy tratando de realmente hacer, es decir la verdad, y si esto me puede prohibir mi documentación nueva en punto positivo.
Bueno, la verdad siempre es la verdad, ¿ok? Así es que, por favor, conteste siempre con la verdad, porque esto le va a traer problemas más serios. Lo que sí debe hacer es, antes de hacer el trámite o antes de culminar, ¿verdad?, de llenar sus documentos, sentarse con un abogado para que le ayude a poder explicar aquellos asuntos que quizás le preocupan, que quizás le preocupan que le podría causar un rechazo a su caso, que le devuelva la petición o que lo pongan incluso en proceso de deportación en la corte. Así es que diga la verdad siempre ante inmigración. Las consecuencias de no hacerlo podría provocar que jamás usted pueda resolver su estatus migratorio aquí en los Estados Unidos o que incluso pueda tener una consecuencia de índole penal. Así es que tenga mucho cuidado con eso. Si tiene unas preguntas específicas o quiere que revisemos sus documentos, lo podemos hacer.
A propósito de lo cual, buen momento para que compartas tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, nos gustaría hablar con todos nuestros amigos. Nos llaman todas las semanas, José, y siempre te envían un saludo. Nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Y francamente, esa pregunta que hizo nuestro amigo Julio de Miami, Rafael, se puede aplicar a absolutamente todos los casos que tienen que ver con migración. Toda la verdad y nada más que la verdad, sumamente importante en esos trámites migratorios. Evítese dolores de cabeza. Ahora vamos con nuestro amigo Mateo hasta Nueva Jersey.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo vine acá a Estados Unidos, llegué con una visa J1 y pues ya se me había caducado. Entonces quiero saber cuál es la posibilidad de poder arreglar mi estatus migratorio ahora. Han pasado ya como 6 meses desde que venció mi visa. Gracias.
Bueno, aquí hay que evaluar, ¿verdad? Dice que ya han pasado 6 meses desde que venció su visa, así es que ya el joven está acumulando presencia indocumentada y hay que tener un poquito de cuidado con eso. El hecho de poder obtener algún otro beneficio migratorio, tendríamos que saber, ¿verdad?, ¿en cuál estás pensando, verdad? Si es que quieres cambiar de esta visa de trabajo temporal a una visa permanente, pues si tienes algún familiar que te pueda hacer una petición, o si estás casado, estás soltero, tienes un hijo, un familiar. Hay que hacer una evaluación completa de su caso para decirlo. Así es que estos casos en las visas J, que son visas especiales, inmigración es muy particular o muy específico, la palabra es minucioso, con la evaluación de estos casos y evalúa la intención. Está, por ejemplo, están las visas au pair, José, de los que vienen a ser cuidadores, que están bajo esa categoría.
Nanas, la visa nana.
La visa de las nanas, sí, claro. Es inmigración es sumamente estricto con estas visas, con la intención de estas visas, ya que hay acuerdos con agencias, acuerdos con ciertas entidades para que se den estos trabajos. Así que tengan mucho cuidado con eso. No presente ningún trámite si ha sido beneficiario de esta visa sin consultar con un abogado antes, por favor.
Estas visas au pair, ¿no?, que es un término ahí francés para describir estas personas que se cuidan, especialmente vienen por cuidar a los niños. ¿Qué tanto aplica a au pairs que vienen de América Latina? Porque yo he escuchado que viene mucha gente especialmente de Inglaterra, de otras ciudades, de otros países de Europa. ¿Hay ahí un desbalance, una discriminación, Rafael, que tú entiendas?
Mira, he visto que han sido muy exigentes con los países de América Latina. Sí he visto que los dan. Recientemente trabajé en unos casos de unos hermanos de Venezuela y les fue muy bien, siendo de verdad con toda la problemática que implica la situación venezolana. Así es que sí existen y sí están disponibles para Centro y Latinoamérica, pero la mayoría, como menciona José, vemos que se benefician de ellos países europeos.
Bueno, a lo mejor me la escucharon de no me importa, ¿verdad? Pero yo diría, si una persona es anglo aquí en Estados Unidos y tiene los medios para poder traer un au pair, una persona que se encargue de los niños, traigan a alguien de un país que sea de un idioma que no sea el inglés. Así los niños Totalmente. Van a aprender dos o tres idiomas automáticamente desde pequeños. Nomás ahí les dejo de tarea eso.
Excelente, bueno, excelente consejo, José.
Vamos ahora a la sección del auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, pues la Oficina de Servicios de Ciudadanía y Servicios Migratorios lanzó un nuevo diseño de la Green Card, la tarjeta de residente legal permanente. Parece que se trata de una tarjeta high-tech, porque entre los nuevos elementos que tiene esta tarjeta, tiene ilustraciones detalladas mejoradas, nueva impresión táctil que se integra mejor con la obra de arte, tinta ópticamente variable mejorada, wow, imágenes holográficas de alta seguridad en la parte de atrás, una función de revelación de capas con una ventana parcial, los campos de datos se muestran en lugares diferentes a los de las versiones anteriores. ¿Cómo ves, Rafael?
Mira, José, interesante. Nos gusta saber que inmigración se está actualizando, ¿verdad? Tenemos el asunto también de Real ID y queremos ver y asegurarnos de que estas identificaciones que tienen, pues tal vez le puede proveer a los oficiales de inmigración más claridad y detalles más específicos a la hora de las personas estar cruzando fronteras, viajando, solicitando permisos de trabajos. Pero por favor, se lo digo de todo corazón, inmigración, tengo casos de 2 y 3 años esperando tarjeta de residente. Dame la vieja, dame la nueva, pero dame cualquiera. Por favor, resuelva ya.
¿Estás esperando casos de nuevas tarjetas o de renovaciones de tarjetas?
Ambas cosas.
O sea, 2 o 3 años por renovar una tarjeta.
¿Qué necesidad? 2 años esperando una entrevista de ciudadanía. ¿Qué necesidad? Cuando tengo ahora casos que en 2 meses me los han resuelto.
¿Eso depende por la zona del país donde estás, Rafael? ¿O estamos viendo que es un problema generalizado a nivel nacional?
Es generalizado, pero recientemente tuve un caso aquí, en 2 meses me dieron la entrevista de ciudadanía. Entonces, ese cliente me refiere a otro, y al otro me tarda 12, 14, 16 meses. Es una...
inconsistencia total.
La única, y me robaste la palabra, la única consistencia en estas oficinas de inmigración es la gran inconsistencia que todos disfrutan y gozan.
Bueno, ojalá eso se remedie. Es un poco lo que nos hace pensar un poco del tema migratorio en el mensaje del presidente, ¿no? Que hay problemas reales en materia del sistema migratorio de Estados Unidos. No pensemos que el hecho de que haya llegadas de inmigrantes indocumentados a la frontera es el único problema que existe. Hay muchos otros problemas. Acabamos de mencionar la situación en los centros de detención de ICE, residentes legales que pagaron su tarifa de primer mundo para tener un servicio de quinta, ¿no? Ciudadanos, gente que se quiere naturalizar. O sea, hay muchos problemas. Entonces, dedicarles 60 segundos a lo que afecta a tantas personas, ya ni siquiera es políticamente lógico, porque la mayoría de personas que son inmigrantes de primera generación, ya sabemos por qué partido votan, ¿no? Entonces, no me hace mucho sentido, pero bueno, así están las cosas, y ya no hablemos más de política, porque este show es de migración. Y vamos otra vez a las llamadas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, vamos a una llamada. Tenemos un poquito de tiempo. Vamos a agotarlo con las llamadas a nuestra amiga Silvia de Charleston, North Carolina.
Buenos días. Tenía una pregunta para el abogado. Yo ya tengo 20 años acá. Aplicamos para asilo político. Soy originaria de El Salvador. Estuvimos aquí, aplicamos para el permiso del TPS hace aproximadamente 12, 13 años. El problema que tuve yo, que mi esposo, bueno, ya veníamos casados de El Salvador, tuvimos la oportunidad de estar en este país, y hasta la fecha pues solamente tuve una salida voluntaria con permiso de migración, con mi permiso de trabajo para El Salvador. Cuando falleció mi madre, regresé de nuevo a los 15 días de permiso, pero mi pregunta es, en el proceso de estar aquí, mi esposo nos divorciamos, pero resulta que ese divorcio se alargó un poquito, casi tardaron como unos 2-3 años para podernos divorciar, y él en su enojo rompió todos mis papeles, mi seguro social, todos mis documentos que yo tenía guardado. En ese proceso nos llamaron a poner huellas y él nunca me avisó. Mi pregunta es, ¿usted cree que yo puedo ir donde un abogado y tratar de arreglar mi estatus migratorio? Necesito una respuesta.
Muchas gracias. Tenemos solamente un minuto, Rafael, por favor.
Pues la contestación rápida es que sí, debe hablar con un abogado lo antes posible. Entiendo, basada en la información que nos está dando, que su caso tiene alternativas de solución.
Perfecto, muy bien. Buen consejo para nuestra amiga que nos llama de Carolina del Norte, señora Silvia. Más adelante damos el teléfono del abogado por cualquier cosa. Nos vamos porque se nos acabó el tiempo en este bloque. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. Gracias.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia. Este mes estamos justamente conmemorando el mes de la prevención del cáncer. Sabemos que el cáncer puede crear muchos estragos en nuestra familia, pero les tengo buenas noticias. Hay tres cánceres que nosotros podemos prevenir teniendo nuestros chequeos rutinarios con nuestro médico. Para esto tenemos el cáncer de mama. El cáncer de mama es uno de los cánceres muy comunes en nuestra comunidad y el hecho de tomarnos nuestra mastografía de una manera rutinaria puede ser una gran diferencia. La segunda, justamente el cáncer cérvico-uterino. Al momento que estamos teniendo nuestros papanicolaos, puede ser una gran diferencia y muy importante, puede evitar que este cáncer pueda avanzar por todo el cuerpo. Mi pregunta es, ¿usted ya se hizo esas pruebas?
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
No es un secreto que a los latinos en Estados Unidos de la crisis climática nos golpea más fuerte, pero la ayuda viene en camino. Recientemente, la Agencia de Protección Ambiental anunció $100 millones en subvenciones para la justicia ambiental, la mayor cantidad de dinero que se haya otorgado en nuestro país, el cual llegará directamente a nuestras comunidades. El año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, ley que nos ha permitido alcanzar estos recursos históricos para ayudar a las comunidades más afectadas, como la latina. Únete a la lucha por un planeta más limpio, enviando un texto con la palabra clima al 43464. Y si estás en Nevada, acompaña a la Nevada Environmental Justice Coalition llamando a nuestros legisladores estatales a actuar con urgencia para abordar esta crisis.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Soy Valeria Lozano de Hábitos y te voy a contar que el 95% de las visitas al médico están relacionadas con el estrés, es decir, los puedes prevenir. El estrés es la respuesta natural del cuerpo ante una amenaza, y cuando percibimos amenazas que no están pasando frente a nosotros, pero que las imaginamos o anticipamos, desatamos el mismo estado de emergencia que si realmente estuviera sucediendo ya. Con imaginar qué pasaría si perdiera mi trabajo, mi pareja, mi casa, etcétera, generamos hormonas de estrés como si ya estuviera esa circunstancia en nuestra vida. El problema de esto es que constantemente pensamos en esos escenarios. En resumen, con nuestros pensamientos podemos desatar una cascada hormonal y generamos cambios en nuestra fisiología corporal para bien o para no tan bien y solo por pensar. Relaja tu mente, aprende cómo identificar y evitar el estrés con nuestros programas e iniciativas en institutohabitos.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola queridos amigos, su doctora Isabel compartiendo con ustedes que la amistad es como los árboles. Cuando se siembra un árbol, se está echando raíces. Cuando se construye una amistad, también. Los amigos son los que nos anclan al vuelo cuando pasamos por tiempos difíciles, son los que nos alimentan y nos nutren. A un árbol hay que regarlo y cuidarlo para que crezca sano y fuerte. A una amistad también. Las amistades son lo que nos da la fortaleza de vivir nuestras vidas, pero si no la cuidamos, pueden aminorarse y hasta morir. Cuida siempre de tus amigos y dales todo lo que ellos te den a ti. Un árbol nos ofrece sombra y refugio cuando el sol es inclemente, cuando llueve o cuando el viento sopla muy duro. Un amigo también.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Estudios han demostrado a través de los años que al estar en una relación de pareja conduce a perder amigos. La razón tal vez sea que al no hablarse ni verse tan seguido hace que el vínculo de la amistad comience a deteriorarse y a debilitarse. En algunos casos, le entregamos nuestra vida completa a la nueva pareja, olvidándonos de amistades y muchas veces también de familia. Este tipo de acción obsesiva y exagerada tiene consecuencias muy negativas. No optes por tener que elegir entre pareja o amistades. Todos tenemos la capacidad de poder balancear ambas. Pasar tiempo con tus amistades enriquece tu calidad de vida, por ende, enriqueciendo tu relación sentimental. A la inversa, buenas relaciones sentimentales alimentan a tus relaciones amistosas. Mucho mejor es el combinar los dos, amigos y pareja.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Ya estamos aquí de todo corazón en Bienvenidos a América, como cada semana. Nos encanta que nos acompañen. Les damos las gracias a todas las amigas y amigos que nos siguen, ya sea por radio, por televisión, a nuestras afiliadas, por supuesto, las radiodifusoras, ya cada vez somos más, a nuestros amigos de nuestra visión, también les damos muchas, muchas gracias. Sin ustedes, no somos nada, así que nos da mucho gusto y nos honra que cuenten con su presencia, con nuestra presencia, ya de tantos y tantos y tantos años. Y de verdad, me encanta también compartir el micrófono con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael. Si gustas compartir tu teléfono, en el bloque anterior ya no nos dio tiempo.
Cómo no, José, que ellos, amigos que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer llamando al 210-996-5838. 210-996-5838. Y les tengo que decir, sabemos que hay un alto volumen de llamadas. Ayer me dieron los números y de verdad tenemos que contratar más gente. Por favor, sean pacientes, dejen mensajes y le vamos a contestar si no le contestamos al momento. Pero sí vamos a llegar a donde todos ustedes.
Es lo que se llama volverse víctima de su éxito. Ojalá llegue mucha gente. Gracias, Bienvenidos a América, Rafael, porque claro, te lo mereces. Eres muy buen abogado y la verdad que siempre respondes a las preguntas de una manera tan completa, tan clara, que entiendo por qué razón te están buscando. Muchas gracias por tantos años, ya 3 años, ¿no?, de estar con nosotros.
3 años, sí, 3 años.
Bueno, vamos con la primera llamada en vivo y en directo con nuestro amigo Roger desde Texas.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenía una pregunta con el doctor. El día 3 de octubre del año 2022 ingresé con mi esposa por Paso, Texas. Yo fui liberado inmediatamente y mi esposa fue enviada hacia el centro Aurora ICE.
En Colorado.
Donde hubo un problema de una divulgación. La migración se le salió de las manos y divulgó en las redes sociales.
Un desastre, una violación de 1000 derechos que hizo inmigración, pero cuéntame.
Y es la fecha, ella se ha enfermado, tuvo problemas de dio un infarto, ha tenido bastantes problemas de salud, y sin embargo, continúa aún en el centro, ya casi 5 meses.
¿Cómo va a ser? Una pregunta, amigo, y perdona que lo detenga ahí. Ustedes entraron en febrero 3 del 2022. ¿Sabes que estamos a febrero 9?
Octubre.
Ustedes,
octubre.
En octubre, ok. Fue que entendí febrero. Pues ya la preocupación mayor se me fue. Pensé que ya se les había vencido el año. Bueno, a usted lo dejaron salir rápido. Usted estuvo detenido por un tiempo con inmigración.
Sí. Entonces, mi esposa ella fue... Dejaron... Somos nicaragüenses.
Ella tuvo entrevista de miedo creíble.
Sí, y fue, positiva. le dieron el sí, positivo. Okay. Y ella fue policía en Nicaragua.
Muy bien.
Entonces, ella fue policía y divulgaron todo.
Ok, déjeme explicarle algo porque es bien importante. Sí. Las personas que están pasando por esta situación, hoy estuvimos en la corte manejando un asunto relacionado a esto. Las personas cuya identidad fue divulgada, incluso algunos a su país de origen, los ubica en una situación sumamente vulnerable. Esto es un problema bien serio y hay personas que no se están dando cuenta de que eso nada más les puede mejorar significativamente su caso de asilo. Ya tienen otra causa, ya no solamente es la persecución, se puede establecer un reclamo de persecución futura basado en este mismo acto de ICE. ICE los puso en una situación vulnerable, los puso en peligro y eso tienen que resolverlo en la solicitud de asilo. Mi recomendación rápido, con el caso de su esposa que está en Aurora, presenten una solicitud de fianza si no lo han hecho. Consigan un abogado, yo puedo ayudarles, pero si tienen a alguien de confianza en Colorado, también lo pueden hacer. consigan un abogado que les pueda ayudar con eso, presenten la solicitud de fianza y traten de sacarla de ahí. Si no le van a dar fianza, asegúrese que el reclamo que están presentando de asilo ahorita, que no tiene que ver nada con la divulgación de información, también ustedes le añadan, enmienden esa solicitud de asilo y puedan actualizarla y presentarle a inmigración. Oye, no solamente yo vine huyendo de mi país, es que ahora inmigración le ha dicho a mi país que yo estoy aquí hablando mal de ellos, diciendo que me están persiguiendo. Y eso ubica a la persona en una situación sumamente trágica y problemática. Así es que tengan mucho cuidado con eso, pero tienen buen caso.
Doctor, quiero aprovechar para poner una denuncia. En el centro hay demasiado maltrato.
¿En el centro de Aurora?
Sí, hay demasiado maltrato y existe un racismo.
Voy a investigar.
¿A qué se refiere, amigo, con maltrato? ¿Y cómo se expresa ese racismo?
Psicológico.
Deme un ejemplo.
Bueno, las enfermeras son de color. Mi esposa es algo clara. Entonces, desde que llegan a tomarle la presión, le tiran el tensiómetro, que ella se lo tome sola. Si ella se sentó en una silla, ya llegó cualquiera de enfermería o los que están a cargo del centro y ponen una bolsa negra para poderse sentar. Cuando le llevan la comida, le tiran la comida.
Y ¿eso solo le pasa a su esposa o sabe de otros incidentes con otras personas que están en ese centro?
Tengo entendido que han habido varios tipos de incidentes de esa manera. Y también,
tengo
entendido... Que nos llame José para investigar eso.
Vamos a tenemos poco tiempo para las preguntas, pero vamos a darle el teléfono del abogado, por favor, y que comparta esa información para ver qué se puede hacer. Gracias, amigo Roger, por su llamada. Muchas gracias. Pues sí, evidentemente, si el señor tiene esa disposición, creo que es muy importante, Rafael, porque...
Si hay tema que me causa furia es ese.
A toda la comunidad de inmigrantes, evidentemente, no sea un caso personalizado por algún motivo, sino que sea un tema estructural todavía más grave. En fin, pero bueno, muchas gracias por su comentario. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael, para que el señor lo anote.
Sí, aquellos amigos que estén en situaciones como la del amigo, y por favor llamen a un abogado, nos pueden llamar a nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838, que si hay que involucrar a la prensa o hacer lo que sea, hay que investigar esa situación. No podemos permitir que sigan abusando de nuestra gente en los centros de detención.
Y si sale algo de ese tema, me gustaría, Rafael, que lo compartas con nosotros en la Red Hispana para que también
publiquen
el tema. Que sí, José. También tenemos una columna, te vamos a agradecer muchísimo.
Sí,
bueno, y ahora nos vamos con nuestro amigo Julio hasta San Diego.
Quiero saber, mi esposa hace como 25 años pasó 30 gramos de marihuana y quisiera saber si le puedo arreglar. Esta es mi pregunta.
Existen ciertos perdones para casos que tienen que ver con sustancias controladas. Según dice, hace muchos años. No recuerdo cuántos años dijo José, porque de verdad no entendí hace cuántos años fue el caso. Sin embargo, podemos revisarlo, porque existe un perdón para ciertos crímenes que tienen que ver con sustancias controladas. Así que podemos revisar el caso.
Perfecto, muchas gracias. Vamos con Luisa, Salt Lake City.
Sí, buenas tardes, buenas noches. Y quería consultar con el abogado. Mi esposa es ciudadana, pero yo tuve una deportación hace un tiempo y quería ver qué posibilidades tengo de pues, arreglar mi problema.
Posibilidades probablemente hay. Su esposa le puede presentar la primera parte del proceso, la I-130, aunque tenga una deportación. Sin embargo, hay que revisar cuánto tiempo estuviste fuera, si estás adentro, ¿verdad? No me dice si él está aquí en los Estados Unidos. Si está aquí en los Estados Unidos, puedes tener un problema de reentry y tal vez estés sujeto a lo que se llama el castigo permanente. Y lo único que perdona ese castigo permanente es una visa U. Y hay otras circunstancias, ¿verdad? Así es que sí, consulte con un abogado para que podamos evaluar su caso totalmente, pero en muchos de estos casos donde las personas tienen una deportación, y no tienen un problema de reentry o hay otros detalles que no quisiera comentarte en vivo, podemos hacer algo por usted. Pero tal vez la contestación 6, siempre se lo digo a nuestra gente, si la contestación es no se puede, no se puede, ¿ok? No vayan a intentar y a gastar dinero en trámites que no le vayan a rendir frutos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a San Diego, California.
Mire, yo tengo una hermana que estoy ayudando a arreglar. Yo me hice ciudadana desde 1999 y estoy ayudando a mi hermana y quiero saber cuánto tiempo es el que se llevará para que mi hermana pueda arreglar sus papeles y legalizarse. Gracias.
Estos son los casos esos que a veces tardan 20, 25 años, o sea, dependiendo la fecha de prioridad que tenga la dama, ¿verdad? No tenemos el recibo, nos puede llamar y le podemos dar una fecha mucho más precisa. No quisiera ni levantarle esperanza ni ponerla muy down, entristecerla demasiado, pero si nos llama podemos revisar basado en esa información el boletín de visas y darle una idea de más o menos cuánto tiempo le falta.
Muy bien, muchas gracias. Regresamos a Salt Lake City.
Hola, buenas noches. Estoy llamando para preguntar que en el 2006 tuve una violencia doméstica que una novia me golpeó y estoy viendo a ver si puedo arreglar una visa, una U visa por ese caso. Ya es bastante tiempo atrás, pero no sé si se pueda. Gracias.
Mira, hemos llevado casos de esa época, ¿verdad? Yo creo que el más reciente, así que fue de mucho tiempo, el crimen ocurrió en el 2003. Así es que hay que ver el caso, hay que ver cuán cooperador usted fue con la policía en ese caso. Muchas veces, José, y lo he mencionado en otras ocasiones, los casos de violencia doméstica para la visa U aparentan ser muy buenos por el tipo de crimen que se está llevando a cabo. Sabemos que es un crimen horrible que la persona sea víctima de violencia doméstica. Sin embargo, ocurre muchísimo, y sabemos que esto es parte del síndrome de la mujer maltratada y todas estas cosas, que las personas retiran los cargos o vuelven con la pareja y no continúan con el proceso del caso. Eso va a provocar que inmigración no quiera darle la visa U, porque le va a decir, un requisito de la visa U es que usted está cooperando con las autoridades. Si usted no coopera o se niega a cooperar, vamos a decir que la policía no quiere hacer nada con el caso porque dice, mira, no, el caso sí fue de violencia doméstica, al señor no lo encontramos o a la señora no la encontramos y entonces pues ya no vamos a hacer nada, pero usted estuvo ahí, usted tuvo interés. Ahora el interés no es de la policía, eso no es problema suyo, pero usted debe mostrar interés, seguir con los cargos hasta el final de las consecuencias.
Muy bien, ahora cuando nosotros hablamos del tema de la violencia doméstica, Rafael, especialmente en nuestra cultura latina, que hay que decirlo lamentablemente en muchos machismo. Aspectos, puede ser machista, autoritaria y otros calificativos que ya no voy a nombrar, pensamos siempre que es la violencia contra la mujer. De hecho, una de las leyes se llama así, Violence Against Women Act. ¿Qué tan frecuente es la violencia a la inversa de una mujer hacia su pareja varón?
Mucho más de lo que uno imaginaría. Pensaría basado, obviamente todos venimos de países latinos y sabemos cómo se maneja ese asunto allá. Cuando yo me estaba criando y estaba estudiando en la universidad, no se veían tantos estos casos. Siempre estaba el tabú, la vergüenza, el rumor de que mira, este hombre fue allí a quejarse de que la esposa le pegaba y eso le creaba ciertos problemas. Te puedo comentar que he visto a muchos hombres que han tenido la valentía y la seguridad de presentar sus casos, y sí he llevado muchos casos de estos, sí funciona. No piensen que porque usted es un caballero que está siendo abusado, no puede y no tiene remedios. Tiene remedio dentro del VAWA, que es el Violence Against Women Act. Así es que dentro del mismo VAWA, las personas, no solamente los caballeros, sino las personas del mismo sexo, personas de parejas gays, lesbianas, LGBTQ, todas también pueden beneficiarse de estos programas.
¿Y esta violencia tiene que ser tipificada como violencia física o puede ser una violencia psicológica cuando la persona, la pareja, una pareja de los dos está humillando, ofendiendo, manipulando a la otra persona?
Muy buena pregunta y me alegro que la hagas porque sabemos que hay confusión en la comunidad sobre esto. Violencia, a veces pensamos en agresión física, pero la violencia verbal, las humillaciones psicológicas, las humillaciones frente a su familia, están tipificadas en los códigos así.
Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Bueno, amigas y amigos, obviamente ojalá que nunca ocurra eso dentro de su núcleo familiar, pero si ha ocurrido, que sepan que tienen recursos a su alcance y que esto tiene definitivamente un impacto en su situación migratoria aquí en los Estados Unidos.
Totalmente.
Vamos a San Diego, California, por favor.
Yo quería saber, mi esposo me está arreglando papeles y ya me vino el perdón. Y quería hacer esa pregunta, después del perdón, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué más pide? Porque a mí me han pedido muchos papeles y quería saber eso. Muchísimas gracias, bye.
Muy contento por usted, muchas felicidades. Ya está cerca de resolver este asunto. A ver, depende de tu fecha de prioridad, ¿verdad? Que no le he visto, pero sospecho, basado en que ya te aprobaron el perdón, que ahora lo que procede es hacer lo que se llama el proceso consular. Tienes que gestionar ciertos documentos con el National Visa Center, con el consulado de tu país de origen, para que puedas entonces obtener tu residencia, salir del país y obtener tu residencia en tu país de origen. Pero te felicito mucho, es muy siempre nos encanta saber que ya ese perdón está aprobado y ya lo que falta es poco.
De hecho, habría que decirles a nuestras amigas y amigos que nos hacen preguntas y nos encanta, por supuesto, porque la gente quiere resolver sus problemas, sus inquietudes, sus preocupaciones. Cuando tengan un caso de éxito, que después de años ya se hicieron ciudadanos, que ya les llegó su tarjeta verde después de 35 años de espera, que pudieron venir y juntarse con sus familiares, que pudieron traer a la novia, casarse, todas historias de éxito, platíquenoslas. Nos encanta también conversar con ustedes de esos casos de éxito en nuestra comunidad, porque de esa manera inspiramos a las personas. Sí. Acuérdense que hay millones de residentes legales permanentes que no han dado el camino a la ciudadanía. Así que si usted ya tuvo, como nuestra amiga en el programa, Luis Arbeláez, esa oportunidad, platíquela, conversemos sobre ella y así inspiramos a otras personas a que hagan lo mismo. Ojalá. Ahora vamos con nuestro amigo Carlos.
Hola, mi pregunta es para el abogado. En 1991 tuve una violencia doméstica con mi pareja y fui arrestado creo que una semana. Y fui liberado porque mi pareja no se presentó a corte y retiró los cargos. Y en el 2004 me hice residente permanente. Yo tengo mi residencia por 18 años y estoy pensando en hacerme ciudadano. Ya mandé mi solicitud para la ciudadanía y estoy esperando mi cita. Mi pregunta es si podría perder mi residencia o que me nieguen la ciudadanía por el problema que tuve de violencia doméstica, y estoy en duda sin presentarme a la cita o no. ¿Qué me aconsejan? Gracias.
La llamada no es en vivo, ¿verdad?
No, es una llamada pregrabada.
Bueno, mira, no, mi recomendación, antes de ir, preséntale tu récord de antecedentes no penales a un abogado para que revise ese récord para ver cómo quedó. Sospecho, una sospecha, no soy su abogado, no he visto su caso, no lo estoy representando a usted, no sigue este consejo, le voy a dar un comentario para que lo discuta con su abogado o que me llame y me pida mi opinión legal. Consejo que le quiero dar. Sospecho de que no debe tener problemas porque el caso criminal ocurrió previo a que le otorgaran su residencia. Ya Inmigración conoce de esos hechos, aún así le dieron su residencia. Ojo y mucho cuidado. Es posible que en aquel momento que pasó ese caso, el sistema de inmigración no haya estado actualizado sobre la convicción penal que usted tuvo o la no convicción penal, ¿verdad? El caso. Lo que pasa, José, es que muchas personas piensan de que porque el caso se resolvió rápido, no hubo ninguna consecuencia y que su récord no quedó manchado. A veces la policía, el fiscal, el abogado del gobierno le dice, oiga, mira, señor, cójase 30 días de cárcel o págueme una multa de $1,000 y esto queda ahí. Esto queda ahí quiere decir que usted sale fácil, sale muy bien porque pagó una multa y no tuvo que cumplir cárcel o le bajaron los cargos del delito. Pero no quiere decir que no tendrá consecuencias migratorias. Así es que pida su récord de antecedentes penales, discútalo con un abogado antes de presentarse a la entrevista, pero sospecho que vas a estar bien.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos con nuestro amigo Javier hasta Miami.
Buenas tardes, tengo una consulta. Yo llegué a Estados Unidos con parol por la frontera, pero mi esposa y mi hijo vinieron con visa de turista. Ahora yo con ese parol pienso someter un asilo, pero no sé si puedo incluir a mi esposa y a mi hijo si ellos son turistas, no entraron por la frontera conmigo. Gracias.
Usted puede incluirlos a ellos. Basado en esa información limitada que me das, usted puede incluir a su esposa y a sus hijos en su solicitud de asilo.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y ahora seguimos en Florida. Vamos con mi tocayo, José Guadalupe. Lupe, hasta Orlando.
Buenas tardes. La pregunta mía es la siguiente. Yo tengo una novia que es colombiana. Nunca ha venido a Estados Unidos y yo la quiero traer acá en forma legal. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Yo desconozco todo sobre inmigración. No sé nada de eso.
Bueno, es una pregunta bastante amplia. Le voy a dar las dos alternativas que más se utilizan. Puedes hacer una visa de prometido, o sea que si tienes planes de venir a casarte con ella, le puedes hacer lo que llaman la fiancé visa. Y ella viene aquí a los Estados Unidos, entra legalmente, no va a tener problema, y dentro de 90 días te tienes que casar. La otra alternativa es que vayas a Colombia, te cases con ella en Colombia y comiences lo que se llama el proceso consular. La diferencia es que ese proceso consular, ella está todo el tiempo fuera del país esperando esa residencia, pero cuando le den la residencia en el consulado de su país, ella entrará a los Estados Unidos ya como residente legal permanente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a Las Vegas.
Hola, me gustaría saber qué opciones tengo ya para yo poder tener una residencia aquí en los Estados Unidos o una green card. Lo primero es que sí, no sé para cuál yo puedo aplicar. En mi caso es este, yo actualmente tengo aquí 10 meses y bueno, yo entré sin una visa, pero a mí me gustaría saber qué opciones yo tengo para así, como te comentaba, poder legalizarme aquí. Yo actualmente tengo un fiancé o un prometido, que más o menos en un mes yo tengo planeado casarme con él. Él es ciudadano de aquí de los Estados Unidos. Yo es la primera vez que vengo aquí. No tengo ningún récord criminal ni nada por el estilo. Pues sí, básicamente es eso. Yo quisiera saber si yo tengo opciones y qué es lo que tú me recomiendas realizar y si tú me puedes recomendar algún abogado también. Bueno, yo quedo en espera de eso. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu llamada y por tu pregunta, porque muchas personas piensan, José, que el hecho de que entraron sin documentos no pueden arreglar aquí por matrimonio. Piensan que eso está solo para personas que entraron con visa o para que tienen algún otro tipo de trámite pendiente con inmigración. Usted entró sin documentos, pero puede hacer el proceso consular. Va a tener que hacer un perdón por esa entrada y la presencia ilegal que ha acumulado. Sin embargo, si lo puedes hacer tan pronto te cases, ve corriendo donde un abogado de inmigración. Puedes venir acá con nosotros y con mucho gusto te podemos ayudar, pero habla con abogado de inmigración para que te pueda comenzar el trámite. Pero sí, tranquila, que vas a resolver eso pronto.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, amigas y amigos. Nos encanta que nos llamen. Recuerden que estamos para ustedes en el 1-800-248-3232. También nos pueden dejar su pregunta en Facebook Live o en el aplicativo móvil de la Red Hispana. Les agradecemos mucho por sus preguntas. También gracias, Rafael, por las respuestas. Y ahora vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, ya empezó la temporada de impuestos 2023. Empezó hace unos días. Hay que pagar los taxes esta vez a más tardar el 18 de abril, salvo algunos casos especiales. ¿Qué le dices a nuestros amigos indocumentados? ¿Deben pagar impuestos? ¿Deben declararle anualmente al IRS o no?
Toda persona que haya generado ingresos en los Estados Unidos, tengas o no tengas estatus legal, debes presentar tus impuestos. Ahora, por favor, si tienen dudas sobre, por ejemplo, si es una persona que tiene una orden de deportación, si es una persona que tiene posibles órdenes de arresto, consulten con un abogado y consulten también con un contador público autorizado, un CPA, para que puedan tomar una decisión entre ambos de cómo manejar el asunto y cómo ofrecerle su información a inmigración. No estamos hablando de que diga mentiras, que oculte información, es cómo saber presentarla y cómo justificar ciertas cosas importantes. Así es que hay que dar explicaciones cuando se ha trabajado con seguros falsos, hay que dar explicaciones cuando se ha trabajado sin documentos, pero usted puede obtener, si no tiene ningún permiso, sin ningún seguro social, puede obtener un ITIN number. Hay alternativas, pero por favor consulte con un abogado. Pero sí, mi recomendación es que por favor cumplan con esta responsabilidad, porque sí se ve muy bien en inmigración. Lo he comentado antes, José. He tenido casos donde el caso está que se puede ir para un lado o para el otro. Y cuando le presento al juez 15 años de pago de impuestos de una persona que no tenía documentos, usualmente los impresiona. Dice, esta persona, estando por ahí sin tener que hacerlo, cumplió con esta responsabilidad y añade al factor cumulativo, ¿verdad?, del buen carácter moral.
Perfecto. ¿Qué le dice a la persona que está preocupada si el IRS, el Servicio Interno de Rentas, le puede compartir la información a las autoridades migratorias?
En teoría lo puede hacer. En la práctica no lo veo.
La práctica no la hace. Y nada más, lo mencionaste de pasadita, si una persona quiere pagar impuestos, es indocumentada y no tiene seguro social, como debe ser, no pueden expedirse a personas indocumentadas, ¿qué debe hacer?
Sí, mira, solicitar un ITIN number y conseguir ese número ITIN.
Es el Individual Tax Identification Number, llamado ITIN o ITIN.
Exacto. No, hasta el día de hoy, y llevo 17 años, bueno, 16 años y medio de abogado, no he visto a inmigración reportar a alguien porque tiene el IRS reportar a alguien porque solicita un ITIN number.
Perfectamente. Rafael, el teléfono y nos vamos volando.
Claro que sí, nos llaman al 210-996-5838. Un abrazo, hasta la próxima.
Abrazo, gracias a todos. En nombre del equipo de producción, Yelena Grillet, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias.